Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy vamos a hablar de turismo a cuenta de una actividad que va a tener lugar mañana aquí en Salobreña, donde numerosos guías turísticos granadinos van a estar presentes en una jornada formativa. También hablaremos de educación, en este caso con una nueva actividad dentro del programa Erasmus Plus que ha realizado el Instituto Nazarí de Salobreña. Otros asuntos pasan por otra jornada que en este caso tiene que ver con la agricultura y que se va a estar desarrollando mañana durante la mañana en el auditorio de la villa. Y más temas, el empleo también será protagonista en este programa a través de la actividad presentada esta mañana en Motril. Se trata de hasta 3 planes de empleo para vecinos de este municipio presentados por la Consejería de Empleo de la Junta. Hablaremos también de temas ambientales con una denuncia relacionada con la charca de Suárez. Hablaremos también del acuario, pero en este caso desde el punto de vista artístico. Hablamos del acuario de Almuñécar, por supuesto. También de temas del ámbito político en otras localidades de la costa granadina, por ejemplo, Itrabo, con una denuncia relacionada con una subvención. También otros temas van a pasar por la actividad cultural que tenemos en la costa por estos días. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Más de una veintena de guías turísticos de Granada participan mañana en una jornada formativa en Salobreña. El IES Nazarí finaliza su intercambio en la novena edición del programa Erasmus Plus con Baviera. Salobreña acoge una jornada técnica sobre herramientas reales para productores agrícolas. 50 vecinos de Motril trabajarán y se formarán durante un año gracias a 3 proyectos de la Consejería de Empleo. Izquierda Unida advierte de la paralización del expediente para declarar la charca de Suárez como zona de especial protección para las aves. El acuario de Almuñécar incorpora una ruta de arte a lo largo de todo su recorrido. Y el PP de Itrabo denuncia la pérdida de una subvención por valor de 45.000 euros. Más de una veintena de guías turísticos oficiales de Granada participarán mañana en una jornada formativa que tendrá lugar en Salobreña, junto a unas visitas técnicas que incluirán también a Motril. La actividad es organizada por la Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio de Granada, con la colaboración del Área de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Salobreña, y contará con una serie de ponencias con paneles temáticos en las que empresas de la costa tropical les darán a conocer a los guías turísticos diferentes experiencias privadas en materia turística. Así participarán bodegas, fincas agrícolas, empresas que ofrecen paseos en barco o en bicicleta o jardines susceptibles de visita. Esa actividad se desarrollará por la mañana en el Hotel de Salambina, mientras que también habrá visitas técnicas al casco antiguo de la villa, al centro histórico de Motril o también al puerto. Al mediodía está prevista una comida en el Paseo Marítimo de Salobreña. De momento han confirmado asistencia 24 guías turísticos de Granada, aunque podrían sumarse algunos más en la propia jornada de mañana.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
10 alumnos y 2 docentes del IES Nazarí de Salobreña han participado del 30 de enero al 5 de febrero en la novena edición del intercambio educativo con Alemania, una iniciativa que ha permitido al alumnado realizar una semana de inmersión lingüística y cultural en la región bávara, con visitas a ciudades como Múnich y Salzburgo. La estancia se desarrolló nuevamente en el Instituto Karlsgymnasium, situado en la localidad de Bad Reichenhall, en pleno entorno de los Alpes y próximo a la frontera con Austria. Durante esos días, los estudiantes del centro salobreñero asistieron a clases junto a sus compañeros alemanes y convivieron con familias de acogida, integrándose en su vida cotidiana. El programa dentro de la iniciativa Erasmus Plus incluyó actividades de naturaleza y deporte en la zona alpina, así como visitas culturales a Berchtesgaden y a la ciudad austríaca de Salzburgo, donde conocieron la casa natal de Mozart. Los 2 últimos días del intercambio estuvieron dedicados a Múnich, con recorridos por el casco histórico, el reloj del ayuntamiento, el mercado Viktualienmarkt y la Universidad de Múnich. Desde el equipo docente del IES Nazarí han destacado el valor educativo del intercambio que permite al alumnado mejorar su competencia lingüística, conocer otros sistemas educativos y ampliar su visión cultural a través de la convivencia directa con familias de otro país. La experiencia tendrá continuidad el próximo mes de abril, cuando el Centro Salobreñero reciba del 18 al 24 a la delegación alemana formada por 18 alumnos y dos profesores del Karlsgymnasium. Durante su estancia en la villa, los estudiantes conocerán el sistema educativo español y visitarán distintos enclaves monumentales de Andalucía, culminando el intercambio con una jornada de convivencia entre participantes y familias. Salobreña acoge una jornada técnica sobre herramientas reales para productores agrícolas, informa Manolo Guirado.
Así es, el Auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda acogerá este miércoles 11 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde la jornada técnica llamada Herramientas Reales para Productores Reales, una iniciativa dirigida a agricultores, técnicos y productores que buscan ofrecer soluciones prácticas y medibles para el sector. La actividad, impulsada por Vitaveris y Mierda de Vaca, se encuentra en plena gira nacional y cuenta con el apoyo de la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Salobreña. La jornada se plantea como una sesión formativa de carácter práctico centrada en la mejora de la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas. Jesús Ángel Eslava, director técnico de Vitaveris, ha explicado aquí en Radio Salobreña que el objetivo es compartir soluciones que los productores puedan aplicar desde el primer momento, con resultados medibles y adaptados a la realidad del campo. En la jornada participará también el asesor internacional Jairo Restrepo, que dará algunas claves para optimizar el proceso. Esto es lo que nos ha dicho esta mañana Jesús Ángel Eslava.
Hoy en día nos encontramos en un mundo en el que la gente quiere hacer las cosas de otra manera y le cuesta mucho encontrar el cómo, porque hay tanta información, tantos intereses, tantas historias. Entonces, bueno, ese es uno de los principales objetivos de todo esto, es facilitar que si alguien esté interesado en que su suelo funcione bien, que deje de comer a su planta, igual que en un bosque, que es el lugar más productivo del planeta por metro cuadrado, tenga el conocimiento y tenga una manera de arrancar cómoda y sencilla.
Durante el encuentro se abordarán cuestiones como la reactivación de la vida del suelo, la mejora de la capacidad de almacenamiento de nutrientes, la corrección de bloqueos y desequilibrios, el aumento de la eficiencia en la fertilización, la producción de alimentos más sanos y rentables y el incremento de la calidad y el rendimiento de los cultivos. De nuevo, Jesús Ángel Eslava.
En un bosque hay una serie de seres vivos, que podríamos decir hongos, bacterias, protozoos, nemátodos, microartrópodos, hay una serie de bichos que hacen un proceso que podemos imitar en la agricultura y es preparar lo que hay naturalmente presente en un suelo para que la planta lo pueda absorber en comunicación y le pide lo que quiere, ¿no? Si nosotros decidimos ser los que deciden que tiene que entrar en la planta, estoy exagerando, pero es más o menos para orientar un poco, y destruimos ese suelo, solamente entrará en la planta lo que le demos. Habitualmente nos reducimos a nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Pero en la naturaleza hay alrededor de 90 elementos minerales y todos ellos tienen su interés.
El programa se basa en la experiencia real de campo, combinando procesos biológicos y conocimiento técnico para ofrecer herramientas aplicables directamente en las explotaciones agrícolas. La asistencia es gratuita hasta completar aforo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril contará con 3 nuevos proyectos de empleo y formación que permitirán a medio centenar de personas desempleadas formarse y trabajar durante un año en su propio municipio, combinando aprendizaje teórico con experiencia laboral remunerada. Las iniciativas refuerzan la apuesta por las políticas activas de empleo y buscan mejorar la inserción laboral, adaptándose a las necesidades reales del mercado laboral. El delegado territorial de empleo en Granada, Javier Martín Cañizares, ha hecho el anuncio esta mañana en una visita realizada a la entidad Andalucía Emplea Más en Motril, donde ha señalado que estos programas suponen una oportunidad directa para mejorar la empleabilidad de los participantes. Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades sociales para que tengan un impacto transformador en la vida de los desempleados. Dos de los proyectos serán desarrollados por el Ayuntamiento de Motril, gracias a una subvención de 682.300 euros, y estarán dirigidos a jóvenes menores de 30 años y a mayores de 45. Las especialidades se centran en la formación de futuros docentes de FP y en operaciones auxiliares de servicios administrativos. Está previsto que comiencen en abril y que la selección del alumnado se realice previamente a través del Servicio Andaluz de Empleo. Es el delegado Javier Martín Cañizares.
Los programas de empleo y formación es una política activa de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo, una política de formación que trata durante un año de formar a 15 personas desempleadas, normalmente de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, los que se van a hacer aquí. Hay uno destinado a jóvenes, otro mayor de 45 años y otro mayor de 52 años. Como bien digo, colectivos que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, se les va a dotar de una formación durante un año de duración, una formación que va dirigida a obtener un certificado de profesionalidad, por tanto, un título de formación profesional reglada que le permite, ¿no?, tener unas competencias que le permiten acceder al mercado laboral, y a su vez van a estar haciendo trabajo en las entidades donde se van a impartir.
El tercer programa lo ejecutará la entidad sin ánimo de lucro Andalucía Emplea Más, que formará a 15 mayores de 45 años como dinamizadores comunitarios en inglés y herramientas web, mientras otro grupo de mayores de 52 años finaliza su capacitación en inteligencia artificial, inglés e igualdad. En lo que va de legislatura, se han destinado más de 3,1 millones de euros a 8 proyectos en Motril, dentro de una inversión provincial de 14,4 millones para 39 iniciativas que prevén la contratación de más de 700 personas entre alumnado y personal técnico. La alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro ha afirmado que para esta localidad es una magnífica noticia que este año 50 vecinos tengan la oportunidad de formarse y trabajar al mismo tiempo, mejorando sus opciones de acceso al mercado laboral y ganando estabilidad. Ha añadido que desde el ayuntamiento se sigue apostando por proyectos útiles, ajustados a la realidad de la ciudad y pensados para no dejar a nadie atrás. La diputada de Presidencia, María Vera, ha destacado que ya se está haciendo uso en los pueblos de la provincia afectados por las borrascas de las ayudas concedidas por la Diputación Provincial para proceder a la limpieza de viales y edificios públicos, con el fin de recuperar la normalidad lo antes posible en las 56 localidades damnificadas. Entre ellas se encuentra Salobreña, dentro de una decena de municipios de la costa, que incluye también a Almuñécar, Lentejí, Itrabo, Torrenueva Costa, Carchuna Calahonda, Gualchos, Casteldeferro, Lújar, Rubite, Polopos, Sorbilán y Albuñol. Vera ha señalado que los trabajos se vienen desarrollando desde el mismo momento en que la Diputación celebró una junta de gobierno extraordinaria para aprobar estas ayudas, con lo que los ayuntamientos no han perdido, dicen, ni un solo momento en su tarea por restablecer la cotidianidad en sus pueblos. La diputada de Presidencia ha recordado que la institución provincial, en base a los informes técnicos correspondientes, ha lanzado solo un primer paquete de medidas por valor de 408.000 euros, por lo que vendrán más con otras finalidades que atajen los daños ocasionados, por ejemplo, en carreteras o en instalaciones deportivas. Es la diputada María Vera.
Hemos aprobado una primera línea de ayudas de forma inmediata para paliar los destrozos más inmediatos en cuanto a la limpieza se trata. Desde la Diputación vamos a seguir trabajando para aprobar nuevas ayudas que puedan paliar de algún modo los destrozos que ha ocasionado este temporal.
Estas acciones se suman a la aprobación en pleno extraordinario de la petición al Gobierno de España para que la provincia de Granada sea declarada zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y a recibir el apoyo de la Junta de Andalucía dentro de sus competencias.
Redacción Costa.
Izquierda Unida advierte de la paralización del expediente para declarar la Charca de Suárez como zona de especial protección para las aves.
Izquierda Unida ha mostrado su preocupación por la falta de avances en el expediente para la declaración de la Charca de Suárez como zona de especial protección para las aves, un CEPA, una figura que permitiría integrar este humedal en la Red Europea de Espacios Naturales Protegidos. La formación ha recordado que, pese a que el borrador de declaración fue sometido a exposición pública por el gobierno andaluz hace ahora un año, desde entonces no se han producido novedades en su tramitación. La Charca de Suárez fue declarada Reserva Natural Concertada en el año 2009 y desde entonces se ha trabajado para que el enclave obtenga una mayor protección a nivel europeo. Sin embargo, embargo, según Izquierda Unida, este objetivo continúa sin materializarse. La organización teme que los proyectos urbanísticos previstos en el entorno del espacio natural puedan estar influyendo en la demora del procedimiento. Izquierda Unida ha señalado también que el espacio sufre un déficit de personal que obliga a mantenerlo cerrado numerosos días al año y ha lamentado que el Ayuntamiento de Motril esté destinando a su juicio un presupuesto de mínimos para el funcionamiento de la reserva en los últimos ejercicios. Desde la formación han subrayado los valores ambientales del humedal, destacando además su papel en la gestión y recuperación de especies en peligro crítico de extinción, como la focha moruna. El enclave recibe cerca de 10.000 visitas anuales y alberga más de 250 especies de vertebrados, lo que lo convierte en un punto estratégico para la biodiversidad del sur de Europa.
El PSOE de Almuñécara ha afirmado que la incorporación de 8 nuevos agentes a la policía local confirma que faltaban efectivos, tal como denunció en varias ocasiones. El secretario general de la formación, Josué Díaz, ha señalado que llevan meses denunciando la falta de policía local, una situación que considera evidente para la población, y ha criticado que se les haya acusado de mentir por visibilizar el problema. Ha insistido en que los titulares negativos no generan los problemas, sino que estos ya existen y que la obligación de la oposición es sacarlos a la luz para exigir soluciones. Díaz ha defendido que su papel es representar a quienes confiaron en su formación y también al conjunto de la ciudadanía, asegurando que seguirán en la calle atendiendo las preocupaciones vecinales pese a las descalificaciones. Por último, ha planteado varias preguntas sobre cuántos policías se han jubilado o están a punto de jubilarse, qué medidas se van a adoptar para retener a la plantilla y que no huyan a otros municipios buscando mejores condiciones laborales, como viene sucediendo, o cuándo van a terminar de pagar los atrasos pendientes desde 2021. Y ha concluido cuestionando si el ayuntamiento prefiere molestarse por las críticas o adelantarse a resolver los problemas antes de que los vecinos tengan que reclamarlos públicamente.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Itrabo ha denunciado públicamente la nefasta gestión del alcalde socialista y su equipo de gobierno tras confirmarse la pérdida de una subvención de 45.000 euros procedentes de la Diputación de Granada. Según ha explicado el portavoz popular Miguel Sánchez, la institución provincial ofrecía un abanico de 6 líneas de actuación para caminos municipales, pavimentación, infraestructuras en viviendas, cueva, edificios culturales, centros sociales y cementerios. Cada municipio podía optar a 2 de estas líneas con un presupuesto máximo de 45.000 euros por cada una, sumando en total 90.000. Es inadmisible que, con la que está cayendo y el estado de abandono que presentan nuestros caminos vecinales, el alcalde haya decidido renunciar a 45.000 euros que nos correspondían, ha señalado el portavoz. El ayuntamiento destaca, solo solicitó la ayuda para la línea de cementerios, para nicho y blanqueo, dejando pasar la oportunidad de intervenir también en los accesos agrícolas y rurales del municipio. Ante las preguntas de la oposición en el último pleno, el alcalde afirmó que era falso que se pudieran pedir 2 líneas y que solo se permitía una. Sin embargo, el portavoz del PP ha desmentido tajantemente esta afirmación. He constatado personalmente la información con Diputación, tanto antes como después del pleno, y la respuesta es clara. Itrabo tenía derecho a 2 líneas y 90.000 euros. El alcalde no solo gestiona mal, sino que falta la verdad para ocultar que su dejadez le ha costado el dinero a los bolsillos de los itrabeños. Desde el PP subrayan que la prioridad de los caminos municipales es absoluta, dado que son esenciales para la economía local y la seguridad de los vecinos. Pedir el arreglo del cementerio es necesario, pero también era compatible hacerlo con los caminos. No era elegir una cosa o la otra, era hacer el trabajo completo y traer el máximo dinero posible al pueblo, concluyen los populares. El grupo municipal exige al equipo de gobierno que asuma responsabilidades y explique por qué se ha permitido el lujo de perder una inversión tan necesaria para el mantenimiento de nuestras infraestructuras básicas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El acuario de Almuñécar incorpora una ruta de arte a lo largo de todo su recorrido.
El acuario de Almuñécar está integrando intervenciones artísticas a lo largo de todo su recorrido, en una apuesta por reforzar el atractivo cultural de la instalación. Entre las creaciones incorporadas destaca la obra del artista granadino Raúl Ruiz, conocido como el Niño de las Pinturas, situada en el foso de entrada y concebida como carta de presentación para los visitantes. Asimismo, el inicio del recorrido cuenta con un mural de Kiwi Wall Art, Kevin, artista belga de reconocido prestigio internacional, que se puede contemplar desde la reciente apertura del acuario. Actualmente el artista trabaja en un nuevo espacio. La evolución de la intervención puede observarse durante las visitas diarias y está previsto que concluya en un plazo aproximado de 10 días, sumándose así a los principales reclamos del recinto. El concejal responsable del área, Carlos Ferrón, ha señalado que esta línea de actuación tendrá continuidad y que el objetivo es que el acuario sexitano se convierta en una obra de arte a lo largo de todo el recorrido, incorporando un atractivo adicional a la oferta de fauna mediterránea. Ferrón ha añadido que la instalación albergará también eventos y actividades ya programadas que se darán a conocer progresivamente con el fin de ampliar la oferta cultural y de ocio del municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Vuelve mañana el ciclo Mirar un cuadro al Muñécar con una mirada a la muerte desde el arte barroco con el análisis de una obra de Juan Valdés Leal, informa Lourdes Maturana.
La historiadora sexitana Isabel Vílchez, en la cita semanal de Mirar un cuadro, que celebrará ese miércoles 11 de febrero a las 20 horas en el auditorio de la Casa de Cultura de Almuñécar, ha elegido El matrimonio de Arnolfini de Jean Van Eyck, dada la proximidad de la celebración del Día de los Enamorados este sábado. Esta pintura fue un encargo del mercader italiano Giovanni al artista flamenco. En la obra, ambos posan cogidos de la mano, en lo que parece una actitud de cariño y respeto. Además, entre otras cosas, en el cuadro se puede observar las tendencias de moda entre las clases acomodadas, pudiendo verse en el fondo el propio autorretrato del artista. Así lo ha explicado Isabel Vílchez.
Muy representativo siempre cuando se hablaba de los pintores flamencos. Los Arnolfini eran una familia muy rica, tenían una empresa textil, comerciantes. No está hablando de esta clase burguesa rica. El caballero, el Arnolfini, está con una mano levantada, está como una actitud de prometer. Y con la otra mano le sostiene la mano a la dama. Él lo interpreta como que se está celebrando una ceremonia nupcial, es decir, que están en el momento en el que están casando. Tenemos al matrimonio, pero también tenemos los dos testigos que se ven. Si nos fijamos en el espejito que hay en el centro, ahí veremos dos figurillas que son las que estarían al otro lado. Y lo lleva recogido, efectivamente, así sobre el vientre, que era de que también en la moda del momento las mujeres se llevaban con el pecho pequeñito y sujeto.
Durante la entrevista ha revelado la incógnita de que hay tras la pregunta de si la mujer que aparece en el cuadro está embarazada o no. Vílchez ha dicho que simplemente se está recogiendo el ostentoso vestido, lo que denota el buen posicionamiento económico de los Arnolfini. La entrada es libre hasta completar aforo.
Ya nos metemos en la agenda cultural de Salobreña, la costa tropical para estos días. Mañana recordemos esa jornada agrícola titulada Herramientas Reales para Productores Reales, que va a tener lugar en el auditorio de Salobreña de 9 a 14 horas. Además, mañana también, en este caso, una actividad para los centros de secundaria de la villa para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, bajo el título de Café Conciencia. También hay una presentación literaria este jueves de Francisco Peña Gómez y su libro Ahmed, el guardián de Salobreña. Será a las 7 de la tarde en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. El viernes, un nuevo concierto de Salobreña en clave de sol, en este caso con Chapi Pineda a la guitarra y Manuel Montilla a la percusión, que se estarán presentando a las 8 de la tarde en el auditorio. La entrada anticipada tiene un precio de 8 euros, 10 en taquilla. También tenemos actividad este sábado de la mano del séptimo Festival Internacional Alborada Clásica, en este caso con el recital de piano de Luis Fernando Pérez, que va a ofrecer obras de Albéniz, Falla, Mompú o Granados. Será a las 8 de la tarde en el Auditorio Salobreñero. Más actividad, en este caso en Motril, también dentro del Festival Alborada Clásica. con la ópera de cámara El diario de Ana Frank, que se estrena este viernes en el Teatro Calderón a las 8 de la tarde. Esta semana tenemos Cineclub Mediterráneo, como es habitual, con la proyección de la película los domingos, tanto el miércoles como el viernes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. Y el próximo sábado, concierto de San Valentín a cargo de One for My Baby, será en el Calderón a las 8 de la tarde. Y tenemos también actividad en Almuñécar esta semana, además del ciclo Mirar un cuadro, con el matrimonio Arnolfini como obra destacada. Mañana miércoles a las 8 de la tarde tenemos también una conferencia este próximo jueves denominada Cuando la inteligencia artificial pasa por nosotros, ¿qué pasa con nuestra mente? Será en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. También el jueves hay concierto de Juventudes Musicales de Almuñécar con Mezzo Quartet a las 7:30 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Y el jueves además tertulias literarias, personajes con historia nos trae, en este caso a Cristóbal Colón. La actividad va a tener lugar en la Biblioteca Municipal de Almuñécar a las 7 de la tarde. Y más literatura con el encuentro y recital poético de Magdalena Sánchez Blesa, que va a tener lugar este próximo viernes a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. Además, se presenta el libro Poesías Completas de José Ladrón de Guevara, edición de Antonio Chicharro. Será a las 7 de la tarde en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. Muchísima actividad musical, literaria y de todos los estilos artísticos son los que tenemos en la costa tropical. En estos próximos días es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se espera que se mantenga el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 3 de la tarde aproximadamente, horario a partir del cual va a pasar a ser naranja ese aviso. En el conjunto de la provincia se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas en el interior, con brumas y nieblas en las sierras, temperaturas con pocos cambios, vientos entre moderados y fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes en cotas altas y en el litoral. Aquí en la costa la máxima será mayor que la de hoy, aún 22 grados, pero baja la mínima hasta los 15. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana a partir de las 9. Los dejamos ahora con la programación de Radio Salobreña, en este caso con nuestro programa This is House. Gracias, tengan muy buenas tardes.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.